pedorro repetido, de hecho hubo que cortarlo, pero bueno, para hacer un nuevo pedorro. Y bueno, el programa este que vamos a empezar ahora, no es que los otros temas que venimos hablando no vayan a seguir, pero vamos a ir haciendo programas paralelos con distintos capítulos, y en este caso el tema no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero está muy bueno, que es actividades o situaciones paranormales que hayamos vivido o que conozcamos de alguien. Viste que siempre es un tema medio tabú, o medio que a la gente le interesa. También viste que a nadie cree en nada, pero a todo el mundo conoce que le pasó algo.
Sí, en ese momento todo el mundo conoce a alguien.
Bueno, y me parece la mejor manera para abrir, voy a empezar contando una historia mía. Digamos que no la conoce mucha gente porque no son cosas que las puedas andar contando en cualquier ámbito porque te van a tratar de loco. Pero bueno, voy a tratar de poner primero en contexto un poquito. Yo tenía 19 años y me estaba yendo a vivir solo por primera vez, con todo lo que se implica, pero muy feliz estaba. Para poner en contexto también, soy una persona totalmente de no creer en absolutamente nada, el típico bar para creer, así que, digamos, traten de ponerse en ese lugar. Así que bueno, me mudo a un departamento.
Hasta ahí todo divino.
Todo bárbaro. De hecho, me mudo con un amigo. Y el tema es que a los dos días este amigo mío era del interior y se va a pasar el verano a su provincia y me quedo solo. Y ya el primer día que me quedé solo empezaron a pasar cosas raras. A la noche. Empezaron ruidito, esto con el otro, que yo me acuerdo de estar acostado y decía, bueno, debe ser
un
gato parecido, qué sé yo. Siempre ignorando. Hasta ahí nada. Hasta que un día escucho un ruido fuerte que me despierta. Como un golpe de lata, me escucho. Y voy para la cocina, que queda como en el otro lado, un departamento bastante grande. Voy para la cocina y encuentro en la puerta de la cocina apilados y caídos, como si hubieran golpeado justamente, todo tipo de spray de lata, digamos, contra el rayo, todas esas cosas tiradas ahí contra la puerta. Ya ahí no pude ignorar mucho lo que pasaba, pero seguía como diciendo, bueno,
fue una rata.
No sé. Sí, fue una rata gigante que vino. No sé. No tenía manera de ignorarlo, pero mi cabeza buscaba justificarlo de alguna manera.
Y sí, más cuando sos ver para creer.
No, bueno, qué sé yo, decía. Cuando me habré antes de irme a acostar, o cuando lavé los platos, habré bajado las cosas, digo.
No me acuerdo.
Un viento, una ventisca, hermano.
Sí, sí.
Y seguía así. Al otro día, lo mismo. Ruido, me levanto y en esta vuelta, que fue como la definitiva, la de decir, bueno, acá sí sucede algo, encuentro todas las botellas. Yo tenía la mala costumbre, digamos, de acumular botellas vacías, me las tiraba.
Sí.
Me las fui a casa cámara. Bueno, y encuentro arriba de la mesada todas las botellas puesta sin la tapa. Veamos. Y en el marco de la puerta de la cocina, todas las tapitas alineadas puestas arriba.
Todo en.
Ahí ya. Sí, así parece imposible, pero si lo cuento, recuerdo la imagen. Y me acuerdo de estar parado y decir, no puede ser lo que estoy viendo. O sea,
no, porque eso claramente lo tiene que hacer una persona.
Claro, no puede ser.
No hay justificativo.
Entonces, bueno, ahí empezó a pensar. Estoy perdiendo la razón y me estoy volviendo loco.
Veo
cosas y lo hago yo dormido, no sé. Ya no sabía. No.
Sí.
Bueno, a partir de ese momento, que fue como el día, como te digo, fue como el día que, bueno, entiendo, está bien, ahí pasa algo. Ahí empezó a pasar de todo y todo junto. A partir de ahí. Entonces, no sé. Y siempre tenía la particularidad de pasar a las 3:30 de la mañana.
O sea,
dato que para que le gustan las películas de terror, ahora y empezaba con el carnaval, ¿viste?
Sí, con los espíritus chochos. Decía, vamos a molestar a este pequeño niño.
Claro, bueno, hasta que un día me acuerdo que pasan tres hechos consecutivos, digamos, que a todo esto, digamos, yo no se le pedía contra nadie.
Y no, porque ¿quién te va a creer? Por ahí uno
piensa y se... Y cuando empezaron a contárselo a mi vieja, por ejemplo, decía, esta no va a querer internar.
Claro, voy derechito a Romero.
Y bueno, la cuestión es que pasan tres hechos seguidos que son terribles, que ahí ya, digamos, confirmo que hay actividad paranormal, para llamarlo de otra manera. Que es que al otro día de esto, ahí increíblemente, siendo de día, porque de día era como que no pasaba nada. Pero esa vez, me acuerdo que estoy acostado en la cama y estaba, que es increíble porque es lo típico que yo lo he visto en dos o tres películas de terror esto. Entonces por eso cuando lo vi, es como que se me trabó el cerebro.
Claro, quedaste en shock.
Estaba acostado y yo a los pies de la cama tenía una mesita de un televisor de los viejos, de tubo, que abajo tenía el equipo de música, el antiguo mini componente, digamos.
Sí.
Y me acuerdo que yo estaba medio dormitando, durmiendo una siesta y se prende todo lo que da el equipo de música con el CD que tenía encima de la música metálica.
¡Ay, oh, no, Dios!
A todo lo que da, y yo me paro, qué sé yo, voy y estaba desconectado y estaba sonando. Entonces miraba para la pared del enchufe y estaba desconectado, miraba el equipo y estaba con todas las luces prendidas sonando.
¡No!
Y me acuerdo que me quedé como 10 minutos como contemplando eso.
Literalmente una película de terror.
Claro, tratando de entender. Bueno, y ahí salí corriendo.
¿Qué hiciste con el equipo de Pablo?
No, lo voy a
emplacar. Todo el placar. No, qué
bueno, al otro día de eso.
¿Qué pensaste en ese momento?
No, ahí se dije, acá pasa algo jodido. Ahí digamos como que ya dejé de lado
el ver para
volviendo loco. Entonces, a partir de ese hecho, lo que yo empecé a hacer es invitar muchos amigos que vengan a mi casa, a este departamento, y que se queden todo el día, se queden a dormir, qué sé yo, y yo no les decía nada de esto. Yo lo que quería ver era si pasaba algo y tenía un testigo, ¿entendés? A ver, si era yo que...
Estabas delirando o algo de eso.
Claro. Y ese primer día se quedan dos amigos a dormir y a la noche yo lo mismo, a ver si empieza a escuchar ruido, yo no veo nada. Y se levanta uno y dice, ¿estás escuchando eso? Sí, le digo, pero bueno, quería ver si lo escuchaba. Y yo en ese momento tenía, usaba para de manera de estar entre casa, pero en vez de usar los botas usaba unos zapatos viejos que tenía. Cuando se estaban desintegrando. Entonces, prendemos la luz. Podría que tienen que ver los zapatos. Prendemos la luz y en la pared había todos garabatos como si hubieran agarrado. Descubrí a los 10 minutos, descubrimos que eran con el zapato. Como si hubieran rayado con el zapato y se iba desarmando la membrana que tiene y iba rajando, marcando la pared. Todos garabatos y todo así como rayado. Y ahí, digamos, yo ahí, nosotros decía, fuiste vos.
Y no, estaban todos juntos, ¿o no?
Claro, bueno, sí, aparte era imposible, porque para, por ejemplo, para hacer, escribir eso donde estaba escrito, vos tenías que literalmente pisar a uno que estaba durmiendo en la cama pegado contra la pared.
Había uno durmiendo ahí encima.
Claro, era imposible que alguien de nosotros lo haya hecho.
¡Ay, no! ¿Y el que estaba durmiendo ahí nunca se enteró?
No, ahí cuando se levantó, el otro yo ya estaba despierto. Yo no,
sí, sí, no.
Estaba esperando el momento.
Vos ya estabas a las 6 y a las 3.
Entonces yo sé que el que estaba acostado ahí no se movió, porque yo estaba despierto.
Claro, te estabas viendo todo.
Bueno, Y ahí empezó un poco ya la paranoia. Y al otro día pasa como la secuencia ya. Que ya no sabía qué hacer, que me acuerdo que salimos con uno de estos, lo que tenía yo ahí. Salimos de día del departamento. El departamento quedaba solo, cerramos con llave. Era un PH, salimos por el pasillo y a los dos pasos se escucha el adentro, ¡pac, pac, pac! Como que golpeé en la puerta desde adentro, donde acabamos de cerrar y dejar el lugar solo. Y ahí nos miramos. Y fue como.
Ese minuto de silencio tan.
Fue terrible, bueno.
¿Y tus amigos qué decían?
Y no, bueno, los que lo habían vivido estaban como locos también. Entonces nos juntamos ese día, nos fuimos a comer un asado de otro amigo, le contamos todo. Y este flaco que le contamos todo, yo se lo quería contar porque era el tipo más anti cualquier cosa de creer y más de racionalizar todo.
Sí, ¿no? Sí. Entonces,
todo. Pero claro, los hechos que le contamos no había manera de racionalizarlo. El tipo no se basaba en que no nos creía. Entonces, agarramos y organizamos medio una cosa tipo los cazafantasmas.
Sí.
Y volvimos al departamento y como ese era medio nerd, armó todo unas computadoras en cada habitación con micrófonos y todo para dejar grabando toda la noche.
Claro, el sonido, todo.
Bueno, entonces hicimos todo eso y nos fuimos a la casa del pibe este a esperar para volver hasta que se haga de día.
Sí, porque a la noche, mirá.
Entonces volvemos como a las 6, 7 de la mañana, empezamos a repasar lo grabado, qué sé yo, y ahí se cagaron todo porque se escuchaban gritos, pasos, arrastres, golpes, lamentos, se escuchaban.
¡No!
Bueno,
todo.
El flaco este que no creía en nada, se fue y no vino nunca más.
Y no, yo si hubiese estado en esa situación tampoco hubiese vuelto malo.
El hecho que pasa después de esto, más grave todavía, es que bueno, yo ya a partir de todo esto y más con lo que sabía, qué sé yo, trataba de básicamente todos los días que haya gente.
Y sí, porque no vas a querer estar solo.
¿Entendés? Entonces, un día me acuerdo que estamos en la cocina, éramos como 8, y yo en la habitación tenía abajo de la cama, tenía unas mancuernas de 20 kilos. Y estábamos en la cocina y se escucha ¡blum!, una explosión. Nos miramos todos, vamos a la pieza y estaba en medio de la pieza, que el piso era de parque de madera, la mancuerna tirada con un agujero en el piso, o sea, como si alguien la hubiera levantado y la hubiera tirado, de alguna manera, si no se haga. Y ahí se fueron todos a la mierda, me dejaron solo, no se volvió más nadie.
Y pero Pablo, ¿quién se va a quedar ante esa situación?
Y bueno, y después el final, porque todos dirán por qué carajo no te fuiste.
Claro.
Bueno, porque era una sola por primera vez, trataba de verle, viste, el lado mínimamente positivo y en mi cabeza tenía la esperanza de, bueno, esto en algún momento pasará.
Sí, en algún momento se va a terminar.
Era cada vez peor. De hecho, entre esos días también pasó un día que había tanto ruido a la noche que yo desde la cama llamo a la policía. Porque era tanto ruido que yo pensé que eran chorros entrando. Y vino la policía y todo, no, nada, en el lado, en el techo. Eran los ruidos que yo escuchaba.
Claro.
Pero bueno, a ese nivel que.
Me imagino que ya los últimos días ni dormir
podía. No, a partir ya como digo, de las 2 semanas que empezaron a pasar cosas todos los días, no dormía de día. Me costaba dormir, me dormía a las 8 de la mañana, me despertaba a las 5 de la tarde.
Claro.
Así.
O
sea, vivía al revés.
El horario todo cambiado.
Sí, porque a la noche era imposible.
No, y aparte que ya ponele que quieras dormir, ya te quedás con el miedo.
No, porque ya te acostabas y.
De eso, de escuchar el ruido.
Ya empezaba el ruido. Te acostabas y ya empezaba. ¡Pum! ¡Pum!
¡No!
Ya, no, dale.
Déjame dormir, no seas malo.
Bueno, hasta que un día, bueno, siguen pasando cosas de este tipo, hasta que un día estoy con uno de estos amigos míos, estoy sentado en el patio que tenía el departamento, que tenía un patio de estos, para los que escuchen, para estos
Sí.
Están todos tapados con un toldo.
Sí, sí.
Bueno. Y empezamos a escuchar ruidos en el techo. Como si hubiera gente corriendo en el techo, ¿me entiendes? Entonces yo abría el toldo, me acuerdo, no había nada. Y cerraba el toldo y otra vez. Y hasta que en un momento estábamos así sentados los dos, me acuerdo que estábamos tomando un salamín con un queso y una cerveza. Estábamos los dos así sentados en el patio y se empieza a ver la puerta de la cocina que la teníamos de frente. Y se abría y se volteaba sola. Y yo me acuerdo de estar mirándolo y mirando el rato y fue como me miraba. Y yo le digo, ¿vos estás viendo lo que estoy viendo yo? Sí, estaba paralizado. A la vez que empieza eso, el toldo empieza a temblar, el techo que estaba. Pero como. Era una cosa como si hubiera un loco
sí,
sentado arriba, saltando o dándole así a la chapa.
Sí.
Bueno, entramos adentro, para la puerta de moverse y en la cocina se empieza a golpear todo. Como si desde adentro de la alacena, no sé, como si dentro de la alacena hubiera un enano golpeando las puertas.
Sí.
Y de repente, ¡pum!, se explotan todas las lámparas, a ver, tipo película, porque eso digo que se explotan todas las lámparas, ¡pam, pam, pam, pam! Empiezan a ver, y la puerta de calle se abre, con llave se abre, de par en par, ¡plum!, golpea y nos miramos y salimos corriendo por calle 12. Y la anécdota sería que corrí por calle 12 a las 3 y media de la mañana.
¡No!
Corrimos como 20 cuadras sin hablar, sin decir nada, corriendo derecho.
Todo
hasta la casa de un amigo que teníamos que vivía 12, no me acuerdo cuánto, que era de 15.
No.
Y bueno.
A partir de ahí empezaste a creer un poco, Pablo.
Y no te queda otra.
No te queda, no tenés opción.
No te queda otra. Después, bueno, la historia en realidad termina, o no sé cómo llamarle, digamos, que yo cuando, bueno, ya después de este hecho decido irme al departamento.
Claro, porque si no.
Lo que pasó ese día fue como la invitación a, bueno, ya está, váyanse. O sea, fue como, era mucho ya.
Y sí, porque hasta es como que te abrió la puerta para que te
vayas. Sí, fue hasta simbólico. Y cuando voy a rescindir el contrato de alquiler.
¿Quiere volver a vivir acá?
El tipo me pregunta. Más o menos, no
sí.
Todo, me dice, ah, vos sabés que ahí lo que pasó, porque vos sabés que, me dice, mis padres se murieron, nos enteramos 40 días después, y yo buscando los 40 días ahí.
No.
Pero bueno, eso es que no me está, me dice el tipo.
Ah, qué lindo, no le dijiste,
macanudo,
ah, no, dos días.
Macanudo.
Macanudo.
Así que bueno, esa es la cosa, ¿qué habría ahí? Bueno, no sé. Pero bueno, que evidentemente no quería que haya nadie ahí, seguro.
¿Y vos antes de esto no creías?
No.
¿Y nunca te había pasado ponerle de adolescente algo así?
Mira, yo creo que cuando te pasa algo así, si vos te empezás a hacer memoria y empezás a ir para atrás, quizás te pasó algo, pero no lo quisiste ver o no le quisiste dar importancia. Porque yo después de eso me puse a pensar, a acordarme de cosas y me acordé que, por ejemplo, cuando era muy chico, tendría 8, 9 años, en el colegio nos llevan, típico del colegio que hay algún año cuando sos chico, te llevan de campamento, ¿viste? Te van los profesores.
Ah, sí.
Para hacer
sí,
la campita, ¿no?
Sí.
Bueno, nos llevan de campamento a donde nosotros hacíamos educación física, como si fuera una aventura muy grande, ¿viste?
Sí.
Pero con carpa. Ha pasado la noche, ¿viste? Y con el que yo estaba en la carpa y con otro, se nos ocurre jugar al juego de la copa. Construimos un juego de la copa. O sea, había uno que había estado leyendo, qué sé yo, entonces
sí,
agarró una hoja, escribió las letras, toda la cosa, teníamos una copa.
Claro.
O sea, todo así. Y me acuerdo que a la noche empieza a llover encima.
Ah, no, todo.
Y estábamos jugando con la linterna, así agachado con la cosa. Y estamos así, se mueve la cosa, se mueve la copa 2 centímetros después de preguntar, ¿hay alguien acá? Esa es tu pregunta.
Sí.
Y explotó la copa y salimos corriendo la casa.
Explotó, claro, ni siquiera llegaron a tiempo de decir, ey, ¿quién movió la copa?
No, explotó la copa.
Se movió y
explotó. Y eso yo lo había como...
Borrado.
Y cuando pasó esto me acordé de eso.
Y empezaste a creer en todas esas cosas.
Sí.
No te quedó de otra.
Es que... Como te digo, yo para empezar pienso que si vos le pasas a todo el mundo tiene algo. Pone a repasar.
Sí.
No te digo algo como lo que yo te estoy contando, por ahí es muy grosso. Pero algo que en el momento haya hecho. Qué raro esto.
Qué
por
raro.
Lo menos, ¿eh?
Sí, yo creo que está. Todos nos habrá pasado algo.
Qué raro,
así. Pero el tema es que, como vos dijiste, como que es medio un tabú. Por ahí uno no lo cuenta o lo pasa por alto. Por estas mismas razones de, por ejemplo, a vos te pasó que tenías miedo que tu mamá te interrumpa en Romero. Por si te consideraban loco.
Claro, sí. Sí, aparte.
Pero que existe, ¿no? No.
Bueno, yo lo certifico por la OMS.
Esto está certificado y firmado no por Alberto.
Por la OMS. Pero.
¿Y después de eso cómo quedaste? Me imagino que.
No,
shock,
bueno,
algo.
Después de eso lo que me pasó fue que durante unos años me pasaba que iba a casas de gente y vos cuando escuchás cierto tipo de ruidos, vos ya sabés qué ruidos son de...
¿De qué?
De nada.
Sí.
O de algo. Y me pasaba eso.
Pero esas cosas, uno ya cuando le pasan esas cosas es como que después termina como más susceptible también, porque estás atento a todo. Yo he jugado el juego de la copa, la primera vez que jugué me acuerdo cuando era chica, que jugué con dos amigas mías en mi casa, pero yo nunca creí en esas cosas. Y me acuerdo que estábamos, parece joda pero no, es real, estaba lloviendo y dijimos, bueno, día de lluvia, qué mejor idea siendo chicos.
Sí.
Vamos a jugar al juego de la copa. Y bueno, yo igual tenía 12, era grandecita dentro de todo. Y bueno, estaba lloviendo y mis amigas prepararon todo y empezamos a jugar. Bueno, yo obviamente no hablaba ni nada, porque para mí era una joda. Sí. Era como decir.
Todo el mundo lo hace.
Esto es joda, decía yo. Bueno, pusimos el dedo en la copa. Y claro, mis amigas preguntan y la copa se mueve. Pero yo, viste, me quedé callada, las miro y le digo, dale, no muevan la copa. Y ellos me decían, Sofía, nosotros no movimos la copa. No muevan la copa, le decía yo. Y pregunta a mi amiga, pregunta por el abuelo de ella, que bueno, había fallecido hace poquito tiempo. Yo agarré y le digo, bueno, le grito el nombre. No preguntes, no jodas, porque mirá si es verdad. Viste que uno es como que cree, pero no cree. Y encima ya era todo muy tétrico el ambiente, porque habíamos apagado las luces, estaba la lluvia. Bueno, y mi amiga, obviamente siempre mandada a ser, preguntó por si el abuelo estaba. La copa no se movió, pero en mi casa yo tengo un ventanal, encima jugamos en mi casa. O sea, yo después averigüé. Y la copa nunca se explotó, o sea, no es que, viste que vos no podés levantar el dedo.
No.
Así que no sé si el fantasma del abuelo todavía sigue en mi casa.
No sé.
Porque la copa no se movió, no nada, pero automáticamente escuchamos un ruido en la ventana, que justo el ventanal daba donde nosotras estábamos, y miramos, y cuando miramos, vimos una mano, pero como si yo te dijera la mano de un señor mayor. No era una mano de una persona joven, pegada en la pared, en el vidrio. Y en mi casa no había nadie. Te lo juro, o sea, que eso no me lo... O sea, no, esa imagen me quedó grabada y no me lo olvido hasta el día de hoy.
No, no, es que todo el mundo la empieza haciendo como un chiste. Pero todo el mundo en el fondo que lo empieza haciendo como un chiste, en el fondo quiere que pase algo. Pero,
no, yo no quería que pase,
sea,
nada.
Quiere, no. Pero no quiere. O sea, no quiere porque
sí.
Si pasa algo te vas a cagar todo, pero en el fondo hay como una curiosidad.
Sí, es que es eso, el tema en realidad es la curiosidad. ¿A mí qué me pasó? A mí me pasó eso y yo dije, no, lo di por alto. Mis amigas, bueno, mi amiga en especial, ella después nunca más jugó a eso.
No.
Más que ella había preguntado por el abuelo. Y la mano era como si yo te dijera, como si vos hubieses apoyado la mano en la ventana. O sea, era la mano de un humano, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Y era, pero era toda blanca. Que ahí fue donde yo me asusté. Y bueno, yo de cabeza dura y de esto de la curiosidad dije, voy a jugar de vuelta. Y
jugué,
sí, jugué de vuelta, pero jugué con una amiga que ella sí creía. Entonces sabía que no me iba a mentir a la hora de mover la copa, ni nada de todo eso, porque está esas posibilidades también. Entonces me fui a la casa de mi amiga. Y ella armó, ella ya tenía un juego, o sea, tenían las letras,
sí,
todo bien preparado. Y tenía una copa especial. Entonces, bueno, nada, acondicionó todo. Yo sentada así, fumando un cigarrillo y mirándola, y le decía, ¿para qué preparas todo si es mentira? Y ella me decía, Sofía, no jodas, porque lo que pasa es que a veces los espíritus se enojan. Cuando ves como que vos los estás probando o esas cosas. Bueno, sí, dale, vamos a jugar. Bueno, empezamos a preguntar y yo agarré y ella me dice, bueno, que hace vos una pregunta. Y le digo, yo no quiero preguntar nada, quiero que me den una prueba así, con un ruido fuerte o algo, de que este juego y que ustedes los espíritus existen, porque yo no creo. Así. No terminé de decir yo no creo. Estábamos jugando en la cocina y ella tenía el calefón en la casa, ¿viste? Mi vieja tenía el calefón ahí. El calefón explotó. Pero explotó que hizo una llama.
La llamarada
Mo. Que salió del océano, del fuego todo para afuera, hizo boom. Y subió todo el fuego para el techo. El techo se quemó. Pero fue ese cuadrado. Yo en ningún momento me quedé dura con el dedito en la copa. La miré a mi amiga y le dije, creo. Cerrame el fuego. Le dije, cerrame el juego, creo. Y bueno, ahí no sé ella qué dijo, porque tenés que decir, ah, bueno, ese fue el último día a mis 23 años que yo jugué al juego de la copa.
Y está bien, no vuelvas.
Nunca más, es más, nos hemos juntado con amigos, y viste que a veces siempre está esa, vamos a jugar. No, jueguen ustedes. Y si juegan, yo me voy.
Claro. Pero...
yo me voy, no pienso ser partícipe de lo que vaya a pasar acá. Y por ahí esas cosas las contás y viste que te dicen, ah, pero justo por ahí el calefón. No, porque puede ser que haya explotado, pero esa llama.
No
se prendió, no es que se prendió todo. No. Solamente esa parte, ¿entendés?
La parte muy justo. Sí.
Y justo cuando yo, porque ni siquiera terminé de preguntar.
No,
y yo le dije, viste, le dije a mi amiga, le digo, pero yo ni siquiera terminé de preguntar. Y ella me acuerdo que me dijo que era como que los espíritus ya sabían que yo era una persona muy incrédula. Y todas, y yo decía, ay, no. No, o sea que los espíritus saben todo de mí, saben mi punto de vista, todo, no, qué miedo. Bueno, nunca más volví a la casa de mi amiga. Volví cuando cambió el calefón. Y fui a la mañana, me acuerdo.
Cosa que no haya probabilidad.
Claro, de... cosa que no haya probabilidad absolutamente nada. Pero después de ahí nunca más jugué al juego de la copa.
No, pero aparte...
y empecé a creer también.
Aparte, como te digo, quedás con los sentidos...
quedás resusceptible.
O sea, como te digo, yo después iba a casa de gente y escuchaba ruido, ¿viste? Yo decía, ese ruido no es como... ese ruido es como el que yo escuchaba.
Claro.
Y de hecho, lo que sí me volvió a pasar, una vuelta de varios años después, un amigo mío tenía... familia tenía una quinta en el Tigre, en el Delta. Me dio en el medio de la nada, ¿viste?
Sí.
Ya a mí eso no me gusta mucho. alguien que es fanático de películas de terror como yo, siempre la cabaña en el medio de la nada es... Bueno, pero como éramos muchos... cuando estamos llegando, había, no es que no había otras quintas al lado, pero estaban separadas, ponele, por 20 cuadras, ¿entendés? O sea, no hay algo. Cuando estamos llegando, el dueño dice... Llegamos, estamos bajando, son las cosas que habíamos llevado. Dice, ah, no les conté, dice. Porque en esos lugares es muy común que, como son casas escritas, viste que la gente le ponga como nombres a las casas.
Sí.
Entonces tienen como un cartelito que dice bienvenido a la Juanita. ¿Viste?
Sí.
Bueno, esta yo miro el cartel cuando estoy entrando y dice bienvenido a la embrujadita. Entonces yo le pregunto. Y dice, ah, sí, dice, porque el dueño dice. Sí, porque esto lo construyó mi abuelo y siempre que lo construyó se escuchaba ruido, se aparecía gente. Ah, bueno, ya ahí me empecé, viste.
¿No te había pasado esto del departamento?
Sí, sí, ya me había pasado.
Ah, ya te había
pasado. Años después esto.
Ah, ya estaba.
Entonces ya
entro. Primera alerta.
Entro. Bueno, ahí, viste, al principio todo bien porque aparte era de día. Éramos como seis, viste.
Claro.
Lombo. Nada, y en un momento me acuerdo que yo era la tarde y... Se habían ido todos ahí al delta, al río que está ahí nomás.
Sí.
Y yo me quedé porque estaba lleno de mosquitos, me acuerdo. Este, yo, ¿qué mierda voy en el río? En los bichos. Bueno, y me quedo sentado solo y empiezo a escuchar. Tenía dos pisos del lugar. Y empiezo a escuchar arriba. O que alguien se acostaba en la cama, viste el ruido cuando alguien se tira en la cama y se acuesta. Entonces yo estaba así y dije, acá se quedó alguno y.
Y a lo, me está jodiendo.
Claro, dije, bueno, todavía. Y cuando llegan los ríos llegan y se habían ido todos, estaba yo solo. Yo pensé que no estaba solo. Y ahí dije, esto viene mal, viste.
No te fuiste, yo ya ahí ya me hubiese ido.
Es que no te podías ir porque estábamos digamos, en un auto con seis, o sea, en el medio del Tigre, ¿no?
Oh, Dios.
No tenía la posibilidad de decir, bueno, me voy a casa.
Sí, no.
Bueno, llega la noche, hacemos un asado, qué sé yo, bla, bla, bla. Y después nos metemos todos adentro, porque encima ahí tiene la particularidad que es como que, no sé, el día hace mucho calor y a la noche hace un frío como está el agua y nomás,
sí.
¿Viste? Nos metemos todos adentro. Estábamos ahí en la mesa todos sentados tomando algo, qué sé yo. Y se escucha arriba. ¡Blo! Una puerta que se cierra, viste. Vale, yo miro así. Y los otros se quedan y dicen, ah, no, el viento, creo que es que la ventana
abierta.
Sí, sí. Bueno. Y empiezan a pasar cosas así. ¿Viste?
Y arrancan las justificaciones.
Bueno, se empiezan a escuchar ruidos, hasta que en un momento ya digamos. Se cagaban de risa, yo me reía, pero yo por adentro, viste.
Se te cagó la nena, vos ya decías, ¿sabes? No.
Se cagaban de risa hasta que en un momento ya, viste, se empezaron a escuchar cosas que ya no había risas.
No.
Ya era como, ¿qué onda? Y el loco, el dueño, dice, y debe ser lo que decía mi abuelo.
Como si nada, ¿no?
Claro.
Qué lindo, nene. Ay, Dios.
Bueno, la cuestión es que en un momento se escuchan tantos ruidos. Agarramos y subimos todo para arriba. Y estaba todo como corrido. Nosotros habíamos subido cuando llegamos. Y cada uno que te lleva, qué sé yo, una mochila o un
huesito. Sí, sí, sí.
Yo habíamos tirado todo ahí.
Mm.
Y estaba todo como desparramado. ¿Viste? Así, y bueno, entonces empezaban a discutir entre unos y otros diciendo quién era, ¿viste?
Sí, sí.
Qué sé yo. Y bueno, volvemos para abajo, se volvían a escuchar ruido arriba, lo mismo, así como seis veces, hasta que ya en un momento estábamos. Ya uno empezó a decir, vámonos.
Sí.
Yo lo acompañaba, obviamente.
Vos eras el primero en subirte.
Vámonos. Y de repente, pum, afuera, pum, la alarma del auto.
Encima en el medio de la nada.
En el medio de la nada.
El río cerca, típico. una película de terror.
Pero nada, yo empiezo, vámonos, le digo, acá hay quilombo, le digo, vámonos. No, no, y siempre están los 3 o 4 que, no.
Vamos a quedarnos, quedaste vos.
Típica película de terror que son los primeros que mueren.
Sí, sí, son los primeros. Bueno,
entonces con los que estaban de mirado del equipo, digamos, viste, empezamos como de una manera ya menos amistosa, decir, vámonos a la mierda.
Y sí. ¿Viste?
Y en un momento, ¿qué pasa? La casa esa tenía como una construcción adelante que no estaba terminada, como que la habían dejado.
Sí, sí, abandonado.
Que la habían querido como estirar la propiedad, sí. Y que estaba medio a hacer. Pero había una puerta cerrada hacia ese lugar, anulada.
Sí.
Y se escucha de ahí adentro golpes en la puerta.
Ay, Dios.
Entonces agarramos y ya ahí los que estaban con nosotros empezaron así y empezamos todos a agarrar algo. O sea, los que no querían creer en nada creían que había chorros.
Claro, sí.
Bueno, entonces estábamos de repente con un martillo, con un palo, o sea, estábamos tipo preparados para la guerra. Y vamos con un par, vamos dando la vuelta, salimos de la propiedad, vamos dando la vuelta para ver del lado de la construcción a ver qué había. Y no había nada. Y volvíamos para el lado de adentro y se volvía a escuchar pa, pa. ¿Viste? Y entonces ya empezamos más fuerte con él. Vámonos de acá, va a pasar. Y estamos así de repente y de un momento a otro como no se escuchaba nada. Y nos sentamos en la mesa, nos ponemos ya a las 3 de la mañana y ya todos hablando de lo que había pasado, qué sería, qué... Ya como un poco los demás, los demás tranquilizados, yo sabía que lo peor estaba por venir.
Sí, obvio. Pero
me acordaba de la hora que era.
Y sí.
Todo esto había pasado antes de las 3 de la mañana. Pero me acordaba que ahora viene lo peor.
Era como la intro.
Claro. ¿Viste? Entonces todos hablando de qué es el lío, qué es esto, qué es esto. Y se empieza a escuchar desde afuera. Vos imaginate que abrí. ¿Vos abrías la puerta de esa quinta? Y parecía la película del Señor de los Anillos, Murdo contra los árboles, sí. Moviéndose así.
Sí.
Con viento. Y se escuchaba.
No. Bueno, pero el ruido del viento.
El viento no habla. Escuchá, bueno, ahí yo ya entro en tal estado que lo agarro al que era el dueño y le digo, nos vamos de acá, le digo, porque yo los empiezo a cagar a trompadas a todos. Ya cuando ya empiezo, los entrego.
¿Ves? Mueran ustedes primero. Claro. Los entrego. Y sí, porque bueno. Uno que sabe que eso.
Bueno, vamos a salir entre el equipo entero decide como que ya era suficiente. Nos subimos al auto, las 4 ruedas pinchadas del auto.
No jodas.
Y ahí nos miramos todos dentro del auto. Y ahí un poco yo también dije, esto no es algo paranormal, acá hay alguien.
Acá
hay un Jason. Máscara y el cuchillito.
Encima tenés porque te da miedo, te da vuelta y todo árboles.
No hay nada. Bueno,
la nada misma.
Y bueno, entonces estábamos en el auto y bueno, vamos a tener que esperar que sea de día, pues estás en el medio de la nada y no viene la grúa, no va nadie.
Yo me río porque en esa situación.
Y volvemos para adentro y entonces ya empezamos a confabular. O sea, que date cuenta, le decía, date cuenta que es algo o alguien que quiere que nos acá adentro.
Claramente.
Y entonces ahí ya empezaron todos, ya estaban todos cagados, ¿viste?
Yo me quedo dentro de la camioneta, no dentro de la casa.
Y lo que pasa es que en la casa te sentías un poco más resguardado, la camioneta es como, ¿viste?
Bueno, nos vamos durmiendo y nos vamos turnando. No, dentro de la casa.
Y ahí esperamos que se hagan que salga el sol. Y la mitad fue caminando a 20 cuadras a la otra casa que había y para pedir
que les arreglen las ruedas, la grúa y todo eso. Ay, Dios.
Y vinieron, tardaron como 5 horas en venir.
El dueño de la casa estaba ahí.
Sí.
¿Y después de eso, qué pensó?
No quería volver más. De hecho, no fuimos nunca más.
No, ¿qué vas a volver?
¿Quién iba a proponer volver ahí?
Nadie. Y si lo proponían, creo que vos no ibas a querer ir.
No.
No.
Y esa fue la última cosa con que yo, digamos, así, fulera. Pero después, qué sé yo, después sí, conocer de gente que me ha contado cosas por ahí cuando contás algo, o qué sé yo. Tengo la historia de una conocida que se mudó, y es muy loca la historia, se mudó a una casa. Una casa en Caballito, un departamento, y la flaca vivía con el novio, en esa época el novio se iba, no sé, no me acuerdo de qué trabajaba, pero estaba sí, todo el día afuera. Y entonces a mí no, recién se muda, encima compraron el lugar, alquilaron, compraron el lugar, y todo el día escuchaba ruido. Pero no le decía nada, el esposo no decía nada. Hasta que un día tenía un pasillo largo en el departamento y escuchó un ruido, se asoma y ve un nenito. Y va al lugar, no había nada, digamos. Entonces ya ese día vuelve el esposo y le dice. Bueno, el esposo, bueno, pero qué sé yo, no puede ser, bueno, la típica. Así, hasta que bueno, seguía habiendo ruido y un día, un fin de semana, al nenito lo ven los dos. Entonces, bueno, llaman a un cura, que vaya nomás.
Sí, sí, cosa,
pero no pasaba nada. Bueno, la cuestión es que se ponen, ellos habían comprado un lugar y esto les empieza a pasar enseguida, se ponen a hablar con todos los vecinos de la cuadra, hasta que uno de los vecinos, una vecina, una señora grande, le dice que en esa casa la familia que había vivido anteriormente a ellos, hace bastantes años se le había muerto un nene de 8 años, el hijo, y le dijo que la vieja le describe al hijo y era el nenito que veía. Entonces ahí se ponen medios paranoicos, obviamente, porque escuchándolo todo el tiempo, cada tanto veían algo, ¿viste? Entonces, bueno, deciden poner en venta la casa.
Y sí, obvio.
Y la venden mucho más barata para venderla rápido y se van a otro lado. Años después, la mujer esta, ahí que vivió esto, se va de vacaciones a España y va a ver en vivo que justo tocaba Rata Blanca.
Sí.
Toca Rata Blanca, vos dirás que tiene que ver, pero bueno, toca Rata Blanca, termina de tocar y se bajan lo de Rata Blanca y como había un grupo de argentinos, viste,
sí.
Se ponen a hablar, saludarlo, y se pone a hablar con el cantante de Rata Blanca, con Adrián Marilari. Sí. Y mira, le dice, sí, yo soy... en Caballito. Ah, ¿dónde viviste? Cerca de no sé dónde. Ah, pues yo viví hace poco ahí, le dice. ¿En qué calle? ¿Se ponen así? Barilari se había comprado esa casa después de ella. Y Barilari le dice, ¿vos te fuiste porque viste al nenito? Le dice.
¡No!
Sí, y se ponen a hablar y bueno, Barilari fue el que compró esa casa. Y le pasó exactamente lo mismo, y lo mismo, la tuvo que vender, lo mismo.
Ah, no, me quedé helada.
Así que bueno.
Es creer o reventar.
Sí, pero bueno.
Es como que hablando en criollo, es creer o reventar.
De hecho, esto que te estoy contando, digamos, a mí cuando me lo contaron, yo años después lo escuché en un programa de televisión, para ir y lo contó. Programa de estos, viste, que son tipo de noche que las entrevistas, lo contó.
Sí.
Contó la secuencia, la contó desde su lado, ¿no?
Obvio.
Pero contó lo de después, años después, tocando, dicen, en España, se me acerca una argentina, dice, me pongo. Lo mismo.
Y le había pasado lo mismo.
Lo mismo, y lo mismo, tuvo que vender la casa, dice, a la mitad de lo que valía, para ir, no, dice, enseguida.
Y sí, porque ¿qué haces? No puedes, encima esa es la otra. Porque de última, bueno, decís, no sé, te pego algo. No, no podés.
No. Es algo que está ahí y bueno, o te vas
o te la bancás. Pero hay personas que se terminan volviendo locos en serio.
Y lo que pasa es que...
Se terminan volviendo locos. Es difícil estar ahí adentro. Y más ponerle que a nosotros tenemos la experiencia, es como que nosotros por ahí ya sabemos.
No, es que ya está, cuando vos viviste algo así, vos ya estás alerta ya.
No sé si es mejor o peor.
Después, por ejemplo, otra que me contaron, vamos a terminar con esta, porque bueno, esto van a ser varios capítulos.
Sí, tenemos más para contar.
Pero esta, yo tenía un amigo del colegio, que era uno de mis mejores amigos, iba siempre a la casa, qué sé yo. Y en la casa siempre, la casa era una casa antigua, de esas, viste, de techo alto, que tienen galería.
Sí, las puertas altas.
¿Y qué tiene la galería? Todas las habitaciones en esas casas están hechas como chorizo y la galería va pasando por todas las habitaciones.
Claro.
Y todas las habitaciones tienen puerta hacia la galería, sí, que generalmente conecta la entrada de la casa con el comedor y van pasando todas las habitaciones. Y entonces me acuerdo que siempre que iba a la casa, él te hacía entrar por el costado de la casa. Porque la casa como que tenía dos entradas, porque era como en la esquina de la casa.
Sí.
Entonces tenías la entrada de frente y como la de la vuelta. Y siempre entrabas por la de la vuelta. Y a mí no sé por qué, yo era chico y a mí me parecía raro. Sí, y un día ya de grande, digamos, le digo, ¿por qué siempre entramos por el costado? De grande te estoy diciendo ya 15, 16
sí,
años.
Sí, sí, sí.
Siempre nos fue el costado. Pues nunca vi que abran la puerta del frente, le digo.
Claro.
Y me acuerdo que mi amigo me contesta, no, que está roja. Bueno, en el momento quedó, viste.
Sí, nunca la
vi.
Yo
lo puse a pensar que 10 años roto pasaron.
Claro.
Bueno, un día estábamos así, un par ahí, estábamos tomando algo, una pata, qué sé yo, y nos ponemos medio a hablar de estas cosas. En joda, porque yo, como te digo, yo hasta que me pasó eso del departamento, yo me cagaba de risa.
Sí.
Encima que yo soy fanático de las películas de terror y que tengo 5 años, o sea, a mí me gustaba, de hecho.
Claro, sí.
Bueno, la cuestión es que empieza a contar el rato, qué sé yo, y se le empieza a contar que esa puerta estaba cerrada, porque vos apenas entrás por ahí, la primera habitación que había, que estaba conectada con eso, con el frente de la casa, era la habitación de una abuela de él que se murió ahí. Y entonces decía que esa puerta no se abría y esa, la puerta de la abuela esta, estaba siempre cerrada con llave, no entraba nadie. Decía porque se escuchaba ruido todo el tiempo.
¡Abuela! ¡Ay, Dios!
Y claro, encontraban cuando entraban, encontraban la ropa de la vieja tirada en el piso. Y que terminaron de cerrar un día y que no entre más nadie porque encontraron que la vieja tenía, que era muy común antes, como, ¿cómo se llaman estas? Como tipo los escritorios que tienen las mujeres para maquillarse, como un
espejito. Sí, el maquillador.
Claro, tenían un coso así antiguo y entran y encuentran en el espejo todo con lápiz labial, todo rayado así.
No.
Y ahí como que dijeron, bueno.
Bueno,
ya, abuela, quédense acá. Claro, y si mantenían el lugar cerrado, dice que no se escuchaban ruido.
Ah, no quería que la molesten a la abuela.
Aparentemente la señora no quería molestia. Y nos quedamos, bueno, nos quedamos todos así como... Y yo me acuerdo que al momento le dije, anda,
ah, sí, pero ahora que se pasaron...
Pero la verdad, porque aparte si yo me pongo a acordar de chico, de verdad, siempre estaba cerrado. Nunca me acuerdo de ser chico y estar jugando, viste, que vas corriendo y siempre el viejo te acercabas un poco. Vengan para acá, chicos, siempre. Como viste, no te dejaba de
pasar
llegar
para
a ese lugar.
Llegar a ese lugar, no, qué fuerte.
Y a partir de eso me acuerdo que por ahí, qué sé yo, la típica, salíamos a bailar y ponele, me quedaba a dormir en la casa de él y me acuerdo de estar durmiendo y, como te digo, una galería, todas las puertas dan para esa galería. Y entonces de mirar para la puerta y ver que algo pasa, ¿viste?
Ay, no. Ay, Dios.
Pero en ese momento yo decía, estoy congestionado.
Claro.
¿Entendés? Estoy como esperando a que pase eso.
Sí, sí.
Entonces, siempre lo tomé de esa manera.
Era la abuela que venía de buscar el té.
Para mí era la vieja, sí.
Ay, no, pero qué fuerte igual, porque él decidió quedarse a vivir ahí, él vivía ahí.
Sí, creo que hasta el día de hoy vive ahí.
Y sabía la historia.
Lo que pasa es que hay gente que lo ignora de alguna manera, consigue ignorarlo. Hacer de cuenta que no pasa.
Sí, como te pasó a vos.
Ya, hacer de cuenta que no pasa.
Hasta que te pasó.
Ya, no, esto no. Lo manejan así, porque yo, como te digo, yo estoy seguro de que si vos le preguntas a la gente, que cada uno te cuente si tuvo alguna historia, algo, como te digo, así sea, por ahí no tanto, pero algo que diga, esto fue raro, seguro.
Creo que a todos algo así nos pasó, desde el juego de la copa o algo de eso. Bueno, yo lo que le tuve por ahí mucho miedo después de lo que me pasó. Sí, porque ya es miedo. Es a la ouija.
Y bueno, lo mismo.
Pero la diferencia es que la ouija es como más...
Lo que pasa es que la diferencia...
Me han invitado a jugar.
La diferencia es que la ouija tiene... No es una copa. Es un triángulo de madera con un espejo en el medio. Que se supone que vos, cuando preguntás quién está acá y te deletreo un nombre, si vos mirás por el agujero,
lo ves. Sí.
Esa es la...
¿Jugarías vos?
No.
Yo nunca me han ofrecido, pero por esto de... Y yo, después lo que me han pasado, bastantes cosas que, bueno, en otros podcasts las contaré. Es como que no, porque cuando me dijeron que vos ves a través de eso, no dejaban de creer nada.
No. La diferencia se supone que es esa.
Y sí, porque yo he visto así sombras, o he visto cosas así, y es como que creo, sé que está, que existe y todo. Entonces, no es lo mismo mirarlo así a la pasada que levantar el triángulo ese y ponértelo
bueno,
en el ojo.
Voy a contar una última que la iba a guardar, pero la voy a contar para terminar, que es grosa, no es mía, digamos, pero sí es del que fue mi mejor amigo durante muchos años. Por eso sé que es real, digamos, que me lo conté un día llorando, tipo grande.
Sí, sí.
A lo largo, digamos, esta persona en un momento teníamos 18, 19 años, por ahí, 20, por medio de la época esta,
sí,
departamento te digo, pero antes fue. En la otra habitación de donde él estaba se suicida el hermano. Ese hecho, digamos, y años después él un día se angustia así de la nada, se pone a llorar y me cuenta, digamos, porque siempre, bueno, la pregunta, como en todo caso de este tipo, es por qué, qué sé yo, y él me cuenta que el hermano se toma la decisión esa porque dice que veía todas las noches, veía un demonio. Sí, me dice, no te imagines, me dice, un tipo con cuernos, me dice. Dice que veía un tipo en cuero, blanco, pelado así, que lo venía a buscar.
¿Y la del hermano de tu amigo estaba bien, no es que estaba mal?
No, de hecho siempre
la problema de eso.
La cuestión fue tan terrible porque... Bueno, generalmente es así, pero nadie podía explicar por qué. Y él era como que sabía eso, que los hermanos se lo contaba.
Wow.
Y él dice que un día, cuando pasó el hermano, a la noche siguiente, que ya el hermano no está más, él lo vio. Lo vio al tipo parado mirando a la cama del hermano. Y que el tipo se dio vuelta y lo miró.
Ay, ¿sabes cómo salí corriendo? Ya estoy en la otra,
que
es la avenida, estoy.
Y bueno, ahí él se aprendió, se mudó. Esa era de padre.
Sí. Ah, no, pero fuerte. Y sí, es como te digo, hay gente que lo lleva a volverse loco. Porque también pasa por eso, que te terminan jodiendo la cabeza por eso que vos decís, de que por ahí si lo contás o algo de eso y te tratan de loco. Hay personas que se lo guardan.
Y aparte, bueno, no todo el mundo asimila las cosas de la misma manera, ¿viste?
No, pero es fuerte. Es fuerte que te pasen esas cosas. Yo, por eso, a la hora de ver de películas de terror...
No, lo que pasa es que yo, ¿sabes por qué me gusta? Yo las miro porque...
Después no, de que, me gusta.
Después de que a mí me pasaron estas cosas, fue como decir, pensar... Y voy a tirar esta frase para terminar el podcast. Pensar que mucha gente, digo, decía yo, que está mirando esto y piensa que es mentira.
Es que la gran mayoría...
Sobre todo yo les voy a definir una película para que entiendan bien del otro lado de lo que me pasó a mí. Cuando vean Actividad Paranormal, bueno, es más o menos eso. Eso es bastante cercano.
A lo que te pasa.
Sacando las partes que son muy yo, que parece, sí, sí, que aparece un bicho.
Sí, sí, esas partes.
Pero el resto... son muy similares, muy similares.
Ay, no, encima que... es peor porque escuchás ruidos, ¿entendés?
Qué cosa.
Ay, yo salí corriendo, ya es la primera noche.
Y lo que pasa es que te cuesta tomarlo como que es cierto. O pensar como te digo, pensé que yo era una persona que yo me cagaba, me hice todo. Entonces yo las primeras veces las tomaba como...
Sí.
Pero bueno, no estábamos.
Era real.
Así terminé corriendo en calle 12.
La historia de 12.
Claro. 12. Así que bueno, vamos a terminar por hoy con este podcast. Va a haber varios programas de esto.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Fue bastante completito. Así que bueno, fíjense en lo hablado. Les mandamos un besis.
Un saludito.
Besis.